Y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?». A continuación, La Roca presenta Unidos y Preparados, el programa que expone el cuadro profético en que vivimos y cómo la iglesia debe prepararse. Y ahora con ustedes, los pastores Roberto Bonilla y Lizzy Cintrón.
Iglesia de Jesucristo, debes estar atenta al acontecer noticioso en Jerusalén, la ciudad de Dios, porque el trato de Dios con Israel es de siglos en siglos, y por tal razón es el reloj profético que nos indica la hora y el momento en que la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca, para de esta manera estar unidos y preparados. Dios te bendiga, amado hermano. Te saluda el pastor Roberto Bonilla, aquí junto a mi esposa Lizzy Cintrón. Somos los pastores de la iglesia Adoradores de Cristo. Estamos localizados en la 1854 de la avenida Glasgow en College Park, Río Piedras, Puerto Rico. El teléfono de nuestro ministerio es el 787-765-4399, 787-765-4399. Puedes visitar nuestra página de internet www.iglesiaadoradoresdecristo.org. Y hoy, amado, queremos hablar algo importantísimo. Yo quiero que tú estés bien atento, busca papel y lápiz, o si no, pues después del programa sabes que lo puedes accesar en el Media Center de La Roca. Pero vamos a estar hablando de unas cosas bien importantes con relación a Israel, el reloj profético de Dios y el significado del número 70. Y, amado, importante que en este tiempo que estamos viviendo estas noticias tan impactantes, iglesia, tú no puedes estar despistada, tú no puedes estar desenfocada con el mundo. El mundo, amado, no es compatible con la iglesia, el sistema del mundo, los valores del mundo. La palabra de Dios dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y una de las cosas que está despistando a mucha gente, amado, es el entretenimiento vano, vacío, vulgar del tiempo presente. Y nos estamos perdiendo de entender las cosas profundas de la palabra del Señor que Dios quiere revelarle a su pueblo por estar entretenido. Así que no te dejes engañar, amado, porque eso fue una característica de los días de Noé, que no entendieron lo que estaba aconteciendo hasta que llegó el momento de diluvio y los arrastró a todos. Y Jesús dijo que así serían los días de su venida. Así es que, iglesia, no podemos estar entretenida. Tenemos que estar enfocados en lo que Dios quiere que nos enfoquemos. Y por eso hoy vamos a estar hablando de Israel, el reloj profético de Dios. Amado, ¿y por qué es tan importante Israel proféticamente? Y yo quiero leerte, amado, lo que dice la palabra de Dios en Zacarías 12, versículo 6, en la parte segunda. Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo, dice el Señor, procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Israel. Y mira lo que te dice en el versículo 14 de Zacarías. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad será en cautiverio, mas el resto del pueblo será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel gran día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y en el monte de los olivos se partirá por el medio. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Amado, Eso está hablando de lo que va a surgir en el tiempo postrero con Israel. Pero tenemos que entender su significado profético, amado, porque lo que va a suceder en el futuro tiene mucho que ver con lo que Dios hizo con ellos en el pasado. Porque Dios escogió al pueblo de Israel desde que hizo pacto con Abraham y ha mantenido esa relación, amado, con ellos desde ese momento hasta el presente. Y mira lo que dice Génesis 15, en el versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, y serás sobremanera grande. Un hombre que era viejito, que estaba ya languideciendo, Dios le dio una promesa poderosa y respondió a Abraham diciéndole: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa, Damasceno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no has dado prole, y que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Amado, qué cosa poderosa. Un hombre que no tenía hijos, que no tenía prole, y que Dios le dijo que le iba a dar una descendencia numerosa, que le iba a dar un grande galardón sobremanera gigantesco. Y cuando eso sucedió, Abraham cuestionó, ¿verdad? Porque uno como hombre se cuestiona, pero Dios tenía esos tratos con él. Mire lo que dice también en el versículo 18. Dice: En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré que esta tierra, la tierra de la disputa, la tierra de Jerusalén, la tierra del Medio Oriente que se disputa hoy el día, esa tierra, amado, se la dio Dios a Abraham y se la dio a su descendencia. Y por eso, amado, es claro, es evidente que Dios le dio esas tierras a Abraham. Mira lo que dice en el versículo 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de ¿qué? De gentes, de muchedumbres de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que mora, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Amado, qué cosa poderosa que Dios hizo esos tratos, esos pactos con Abraham. Por eso esas tierras, Jerusalén, nadie podrá sacar de ahí al pueblo de Dios, porque eso es un pacto sempiterno de parte de Dios. Porque por la fidelidad de un Abraham que ni siquiera le negó a su propio hijo, el hijo de la promesa, cuando Dios se lo pidió que se lo entregara en sacrificio, él no se lo negó. Y esa fidelidad y ese compromiso de parte de Abraham para con Dios le hizo ganar, amado, una relación especial con Dios, donde Dios lo bendijo de manera sobrenatural y le dijo que lo bendeciría a él de forma numerosa, y así ha bendecido al pueblo de Israel, a los judíos, a los hijos de Israel, pero también dijo que a través de él todas las naciones de la tierra serían impactadas por él en términos de bendecirla. Y eso lo podemos ver también, amado, en el capítulo 22, del 15 al 18, como dice la palabra del Señor. Mire lo que dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, escuche esto bien, amado, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y sabemos que todas las naciones de la tierra han sido bendecidas a través de Abraham, porque de ese linaje nació nuestro Redentor y Salvador, el Señor Jesucristo. Y por esta razón es que es tan importante Israel, proféticamente hablando, por la trascendencia que tuvo el pacto que hizo Dios con él, porque de él sale el Mesías, y en Jerusalén, la tierra que Dios le entregó, se van a desencadenar todos los eventos finales que traerá el reino de Dios y su justicia a esta tierra. Ah, pastora, qué cosa impresionante.
Poderoso.
Lo que es la palabra profética de Dios, y por eso nosotros tenemos un mandato especial de parte del Señor de hablar de la profecía del tiempo postrero, y hoy hablando de Israel como reloj de Dios, y vamos a estar hablando también del significado del número 70. Pastora, ¿de dónde surge el nombre de Israel?
Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos que están sintonizados a través de las ondas radiales. Qué bendición poder estar hablando hoy de que Israel es el reloj profético de Dios.
Gloria a Dios.
Y ver el significado de todo, amado. Vamos a ver de dónde surge el nombre de Israel. Bueno, luego que nace Isaac, que es el hijo de la promesa de Abraham, nacen Jacob y Esaú, y la Biblia nos habla de que Jacob engañó a su hermano y compró la primogenitura a su hermano con un plato de lenteja. Y eso está registrado, lo indica y evidencia la palabra en el libro de Génesis, en el capítulo 25. Luego vemos en Génesis, capítulo 32, verso 22, que se dice que no se le llamó más a Jacob, Jacob, sino Israel. Y yo quiero leerte esa escritura que está ahí en Génesis, donde se habla de ese suceso donde Jacob lucha con el ángel Peniel. Y mira lo que dice la palabra. Dice: y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres, Jacob, ¿verdad? Y sus dos siervas y sus 11 hijos, y pasó del vado de Jacob y los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Y así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de sus muslos y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: pues no se dirá, escucha esto, más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Así que, amado, vemos aquí cómo se establece claramente en la palabra, ahí en Génesis 32, que se dice que no se le llamó más a Jacob, a partir de ese momento, Jacob, sino Israel. Y luego vemos en Génesis 35, versos 10 al 12, que se le repite nuevamente lo mismo de que se le llamará Israel, y le hace entrega oficial de la tierra que juró Abraham y a Isaac, ¿verdad? Como leyó el pastor ahorita.
Y por eso nadie le puede quitar esas tierras. Amén. Porque esas tierras le pertenecen a Dios.
Amén.
Y le pertenecen a quien Dios se las otorga en heredad perpetua, como
y
dice
vemos
la
que ahí se le reafirma. Ahí vuelve y se le repite, ahí vuelve y se le entrega oficialmente la tierra en Génesis 35, versos 10 al 12, que esta tierra que juró Abraham y a Isaac, Jehová Dios. Y luego vemos en el libro de Éxodo, capítulo 1, versos 1 al 7 en adelante, cómo se evidencia que comenzaron a llamarle a la descendencia de Abraham hijos de Israel.
Amén. Eso es
y vamos
importante
a leerlo para que veamos que hay una genealogía y a veces uno no le da mucha importancia porque uno dice, ah, son un montón de nombres ahí. Pero hay que ver qué es lo que dice al final y por qué eso está ahí. Y mira, te lo voy a leer, que dice en ese capítulo 1, dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Y cada uno entró, ¿con qué? Con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Dice que todas las personas que le nacieron a Jacob, escucha, fueron 70. Recuerde ese número porque es importante. Dice que los que nacieron a Jacob fueron 70. El número 70 para Dios es algo trascendental, algo muy importante. Y José estaba en Egipto. Y todas las personas que le nacieron a Jacob, vuelve ahí, dice, ¿verdad? Son 70. Luego empieza a decir, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Dios estaba con ellos, ¿verdad? Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Y ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multipliquen y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee con nosotros. Vemos, amado, que ahí en ese libro, ¿verdad?, de Éxodo 1 hasta el 7, vemos cómo se evidencia ahí en lo que leímos, que comenzaron lo que Dios había dicho a llamarle a la descendencia de Abraham los hijos de Israel.
Y mencionamos todo esto, pastora, para que veamos la trascendencia, lo secuencial que es la palabra, lo detallista y de cómo Dios, a través de una generación que Él escoge, de una nación que Él escoge, está guiando el destino de un mundo. Porque Dios siempre ha tenido tratos con el pueblo de Israel, amado, desde Abraham hasta el presente. Bien importante entender esto porque es el reloj profético de Dios hasta el presente. Un trato de Dios especial con su pueblo Israel, probándole al mundo su pacto con ellos y que el Mesías vendría a salvar el mundo del linaje de Abraham en su primera venida, pero también lo vamos a estar discutiendo en su segunda venida. Y vemos la profecía de la venida del Señor en Isaías 9, versículo 6. Mira lo que dice la profecía del Mesías que vendría a través del pueblo de Israel, que le dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová hará esto. Aleluya, amado. Mire, mire cómo Dios sigue cumpliendo lo que ha prometido a Abraham en términos de darle una multitud de gente, una muchedumbre de gente, pero también la capacidad de, a través de su linaje, bendecir al mundo entero a través de la aparición del Mesías, del Cristo, que nosotros pudimos evidenciar y que podemos evidenciar más, porque ese fue el Cristo que tocó nuestra vida y nos transformó. Y de igual manera lo estipula en el libro de Mateo, capítulo 1, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David y hijo de Abraham. Y ahí te dice, amado, y yo te pido que después tú esto lo leas con mucho detenimiento, cómo de Abraham engendró a Isaac a Jacob, y a Jacob a Judá y a sus hermanos. Y por ahí sigue, amado, hablando de toda la descendencia de Abraham que bendeciría a todo el mundo. Y termina diciendo, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Fíjese qué interesante, amado, cómo Dios hizo y puntualizó tan específicamente desde Abraham hasta Jesucristo y hasta su segunda venida, como nosotros vamos a estar hablando hoy en día, y cómo está usando a esta nación. Y por eso, a través de generaciones, el pueblo de Israel ha sido protagónico en la historia del mundo, especialmente también en los postreros días para la segunda venida de Cristo. Porque algo que tenemos que entender, amado, claramente en el día de hoy, que así como el pueblo de Israel ha tenido inherencia y protagonismo en la primera aparición de Cristo, así también tendrá protagonismo e inherencia en la segunda aparición de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé, amado, si estas cosas a ti te producen ánimo, fortaleza, una fe extraordinaria de ver, amado, solo en esto que hemos leído, de ese trato de Dios con Abraham y toda su descendencia hasta Cristo, y ver cómo eso nos fortalece, pastora, porque vemos cómo la palabra de Dios está guiando a la historia, a la culminación y al propósito que Dios tiene con este planeta, donde un día, amado, Cristo volverá a establecer su reino sobre la faz de la tierra y vendrá un periodo de 1,000 años de paz como lo estamos esperando. Pastora, ¿y qué podemos hablar de la importancia del resurgimiento de Israel en el tiempo que estamos viviendo? ¿Qué dice la palabra de Dios y qué dice la profecía al respecto?
Bueno, estamos mencionando todo esto, hermano, este relato histórico, para que tú y yo podamos entender el trato de Dios con Israel y con el mundo.
Sí, porque hay que combinarlo, porque sí, es con Israel, pero es con el mundo también.
Porque Israel es la nación que Dios escogió para tener tratos, y no solo con Israel, sino también con todo el mundo, y poder así demostrar ante el mundo la veracidad y certeza de lo que es su palabra, cuando uno ve que está cumplida, cuando uno ve que es lo que se dijo que iba a suceder con Israel, sucede, ¿verdad? Y lo vemos que resurge en 1948. Y en Isaías, en el capítulo 66, versos 8, ahí vemos cómo Dios profetiza precisamente sobre el resurgimiento de Israel en un día, de Israel en la historia humana, que esto marcaría una época y una dispensación profética con relación a lo que decía el pastor, la segunda venida del Mesías. Y ahí se profetiza ese resurgimiento que luego lo vemos cumplido en 1948. Vamos a leer la escritura en Isaías 66, el verso 8 específicamente, y vemos que dice la palabra: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? Ahí está claro, ¿verdad? Que iba a ser un acontecimiento que todo el mundo lo iba a ver, y en un día en específico, ¿verdad? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Vemos ahí, amado, en ese versículo 8, dice allá 66, cómo se profetiza el resurgimiento después de estar disperso por todo el mundo, ¿verdad? Pastor, iba a comentar algo.
Es importante entender eso y también queremos poder discutir de dónde surge la situación de que el pueblo de Dios es disperso y después es traído a su tierra.
Nuevamente.
Pero es importante entender que desde tiempo, tratos de Dios con los profetas y con el mundo, señaló que ese día en que surgiría el Estado Nuevo de Israel sería en un solo día, lo vamos a discutir más adelante. Pero también queremos hablar de por qué sucede esa dispersión y cómo entonces Dios profetiza que volvería el día cuando los traería de nuevo a su tierra. Díganos,
sí,
pastora.
Y la Biblia es clara de por qué todo sucede también.
Amén.
Y la Biblia nos demuestra que hay consecuencias por la desobediencia.
A pesar
de los tratos de Dios con Israel y que era su pueblo y que él tenía planes con ellos, pero había una desobediencia en que cayó el pueblo de Israel y ahí mismo profetiza lo que haría con Israel, y vamos a estar leyéndolo en Ezequiel 36.
Y esto es una enseñanza para nosotros, pastora, que Dios no hace acepción de personas. Cuando se hace lo malo, se hace lo incorrecto, se peca, hay unas consecuencias, pero que Dios siempre intentará en su misericordia restaurar nuestras vidas como hizo con Israel.
Y nosotros somos tipo de Israel, nosotros somos simiente de Abraham también.
Amén.
Dice la palabra de Dios en Ezequiel 36, voy a estar leyendo desde el verso 16, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Vemos ahí qué fue lo que sucedió con Israel. La contaminó con sus obras como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Y ahí viene la consecuencia, que está clara en el versículo próximo 19, dice, les esparcí por las naciones y fueron dispersados por la tierra. Y vivimos la historia de cómo eso fue una realidad. Fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron allí mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanada por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago, dice la palabra de Dios, por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ella. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo, escucha esto, tomaré de las naciones.
¡Aleluya!
Y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Vemos ahí, amados, cómo Dios profetiza todo esto. Nos indica también la razón de la dispersión. Lo vemos ahí cómo se contaminaron con ídolos, cómo Dios no aprobaba, no podía tolerar, ¿verdad?, en lo que estaba cayendo el pueblo de Israel. Y vemos también en Ezequiel, más adelante, ahí los versos 22 al 30, también nos indica cómo los iba a volver a traer a su tierra. ¿Por qué? Porque era la tierra que juró Dios. Acuérdense lo que leyó el pastor, que juró Dios a Abraham que le daría una descendencia. Y por eso ahí en los versos 22 al 30 vemos que el Señor dice, pues los voy a dar un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, ¿verdad? y dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardes mis preceptos y los pongas por obra. Y le dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios y os guardaré de todas vuestras inmundicias. Y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Multiplicaré, escucha esto, asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibas oprobio de hambre entre las naciones. Vemos ahí cómo Dios habla claramente que los va a volver a traer a su tierra, la tierra que había jurado Dios daría en descendencia de Abraham, ¿verdad?
Eso es tremendo, pastora, y tenemos que entender que Dios profetiza que Israel renacería milagrosamente, como habló mi esposa, y quiero recalcar eso en Ezequiel capítulo 36, dice, así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpié de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén y estas ciudades que eran desiertas, asolada y arruinada, están fortificadas y habitadas. Aleluya. Y las naciones que queden en vuestro alrededor sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado. Amado, tenemos que entender que Dios ha profetizado, como decía mi esposa, el resurgimiento de Israel. Lo profetizó en Ezequiel 37 cuando le dijo al profeta Ezequiel, profetiza de esos huesos secos. ¿Y por qué se habla de huesos secos, amado? Sabemos, amado, que cuando Jesús estaba en el monte de los Olivos, hablando de la pregunta que le hicieron sus discípulos, Señor, ¿cuándo será estas cosas y cuándo será el día de tu venida? En el capítulo 24, Jesús profetizó de la destrucción completa de Jerusalén en el año 70 y así mismo sucedió. En el año 70, amado, según lo narra el historiador Josefo, cuando dice que el emperador romano Tito tomó la ciudad, quemó y destruyó sus muros, y este evento aconteció en el año 70 y marcó la dispersión del pueblo de Israel por el mundo entero, como lo profetizó Ezequiel 36. Y sabemos, amado, que a partir de ese momento Israel fue disperso por todas las naciones, sufrió persecución, sufrió estando dispersado, como dijo mi esposa, por causa de que pecó, por causa de que en vez de llevar la gloria de Dios a las naciones, lo que hizo fue que cometió hechos abominables, siendo como las demás naciones. Sabemos, amado, que en el año 1945, en la Segunda Guerra Mundial, el pueblo de Israel, los judíos, quedaron totalmente diseminados. A partir de ese momento que murieron 6 millones de judíos en esa segunda guerra, donde fueron torturados, donde fueron quemados, donde sus huesos eran amontonados por cientos de miles, amados, como dice la palabra que iba a ser, pero también la palabra dijo que surgiría como una gran nación, como la estamos viendo hoy en el tiempo profético que estamos viviendo, y Dios profetizó que Israel renacería milagrosamente y así mismo lo ha hecho en el tiempo que estamos viviendo. ¿Qué más dice la palabra del Señor, pastora, al respecto de esto?
Jesús mismo menciona en los evangelios el resurgimiento de Israel y que esto marcaría una señal fundamental con relación a su segunda venida. O sea, Jesús mismo relaciona el resurgimiento de Israel a su segunda venida.
Y quiero aclarar que lo hace mencionando lo que es el resurgir de la higuera.
Amén.
Porque el diccionario bíblico, amado, afirma que Israel es tipo de la higuera. ¿Qué podemos decir al respecto, pastora?
Vemos que esto está claro en el libro de Marcos. Marcos 11, versos 12 al 17, vemos que dice la palabra de Dios que al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higo. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, ¿verdad? Y lo oyeron sus discípulos. Vemos, amado, que esto es como un indicio, ¿verdad? Un simbolismo de lo que estaría sucediendo con Israel y los planes que Dios tendría luego con el resurgimiento de Israel. Pastor, si nos puede hablar un poquito de cómo es que resurge Israel como nación. Pero también yo quisiera, pastor, en el capítulo 24,
es importante
cuando
eso.
Estábamos hablando de que higuera. Jesús mismo relaciona ese momento, ¿verdad?, de resurgimiento de Israel con su venida. Vamos al capítulo 24 de Mateo, versos 32 al 34, y mira, dice la palabra de Dios. De la higuera aprended, y esto es Jesús hablando, la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y también en Marcos, en el capítulo 13 de Marcos, él también relaciona de la misma forma y es un poquito más específico la escritura en Marcos 13, versos 28 al 30, cuando nos dice de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y aquí ya da algo más específico Jesús mismo diciendo, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Ahí ya relaciona su venida, porque él está hablando en esos capítulos a los discípulos. Cuando los discípulos le preguntaron qué señales habría de su venida, él le da esto como una señal que está el momento de resurgimiento de Israel como nación, comparándolo con la higuera.
Amén, amado. Y por eso, algo importante que dijo él, refiriéndose a la parábola de la higuera y el resurgimiento de Israel, que de cierto digo, no pasará esta generación hasta que acontezca esto. Y por eso es tan importante eso del resurgir de Israel como nación. Y la historia nos dice que este acontecimiento, y esto lo debe saber todo cristiano, y por si acaso no lo sabe, te lo vamos a decir hoy. Esto sucedió el 14 de mayo del 1948. Después de cientos de años, como profetizó la palabra de Dios, se le reconoce a Israel como nación ante el mundo. Y luego sabemos, amado, que en la guerra de los seis días, que se conoce como asimismo la guerra de los seis días del 1967, Israel recobra a Jerusalén. Y era necesario porque todos los eventos finales van a tomar lugar en Jerusalén. Y que estos eventos, como habló mi esposa en relación a la parábola de la higuera, marcaría la dispensación de que nosotros como generación podríamos ser la generación que veríamos la segunda venida. Saludos, somos los pastores Roberto Bonilla
y Lizzy Cintrón.
Esperamos que estés siendo edificado con nuestros programas. Si quieres conocer más sobre los recursos y enseñanzas de nuestro ministerio, te invitamos a seguirnos.
Síguenos en Facebook bajo el nombre Iglesia Adoradores de Cristo o en Instagram bajo iglesia.adc o YouTube bajo Iglesia Adoradores de Cristo.
Recuerda que es un tiempo de estar alerta, de fortalecer nuestra vida espiritual y nutrir nuestra mente con la poderosa palabra de Dios. A través de estos medios podrás ver predicaciones, transmisiones en vivo, noticias de eventos de actualidad y contenido digital que van a edificar la vida tuya y la vida de toda tu familia.
Oramos Y damos gracias al Señor porque tú puedes estar sintonizando estos programas. Y que Dios te fortalezca, te bendiga y te lleve al cumplimiento de su perfecta voluntad. Dios te bendiga.
Hay que ver que el día 14 de mayo del 2018 se cumplieron 70 años, pastora, de haberle reconocido como Estado a Israel. Amado, dígame o no, si esto no son cosas importantes. Y por eso queremos hablar de la importancia que tiene el número 70 en el tiempo postrero que estamos
Amén.
Viviendo.
Verdaderamente, cuando uno analiza los detalles que da la palabra,
te quedas atónito.
Se activa la fe y el Espíritu Santo nos da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios, de que Dios tiene un trato con nosotros, porque nosotros somos también pueblo de Dios. Y vamos a analizar la importancia y significado del número 70 en la Biblia. Y el número 70 en la Biblia tiene un significado muy importante.
Amén.
La palabra 70, el número 70, es usado 56 veces en la Biblia. Y el número 70, cuando uno analiza, se compone de dos números. El 7, que está representando perfección, algo completo, ¿verdad?
Algo y, que culmina.
Y 10, representando plenitud, ¿verdad? Y también el 10 representa la ley de Dios, lo que Dios establece que
Aleluya,
tiene que suceder.
Gloria a Dios.
¿Verdad? Y uno se pregunta, ¿por qué la Santa Biblia está tan saturada con el número 7 y con múltiplos de 7, o sea, con el número 70? Y con toda esa actitud, pues quizás no se sabe, pero sí sabemos que el número 7 es el número de Dios. Amén.
Amén.
Porque verdaderamente se utiliza, y vamos a verlo ahorita, y sacamos unos datos de una fuente que es del Ministerio Manila Bulletin. Y mira estos datos que nos muestran verdaderamente que desde Génesis hasta Apocalipsis el número 7 aparece muchísimas veces. El 7 es usado 735 ocasiones en la Biblia. Y en el libro de Revelación nada más, en el libro de Revelación que es Apocalipsis, que es donde está todo el cumplimiento de lo futuro. En ese libro nada más el número 7 es utilizado 54 veces, porque ese libro es el que marca todo el futuro y escenario mundial futuro. Y la palabra 70 es usada 98 veces en la Biblia.
¡Qué cosa poderosa! Mire qué más cosas utiliza la palabra de Dios en términos al número 70. Luego del diluvio, el mundo se repobló a través de 70 descendientes de Noé. En el libro de Jeremías 25, 11, 12, los israelitas fueron exiliados en Babilonia por 70 años. En Mateo 18, versículo 21, 22, Jesús dice que hay que perdonar, ¿qué? 70 veces 7, número completo de perfección. En Números 11, 16, Moisés nombró 70 ancianos de Israel y los trajo al tabernáculo de reunión. En Éxodo 24, 9, 11, Moisés tomó 70 ancianos de Israel junto a Aarón y sus hijos y subieron al monte de Sinaí y comieron y bebieron con Dios. Y este tribunal de 70 ancianos eventualmente se conoció como el Sanedrín y era el sistema jurídico judío de la antigüedad, tal como lo dice Lucas capítulo 10. Mire lo que dice también en Éxodo 1:5. Un total de 70 israelitas de la descendencia de Jacob fueron a Egipto y comenzaron la población judía en Egipto, que luego terminó siendo de cerca de 2 millones.
Leímos ahorita.
Es increíble, pastora, cómo se repite el número 70 y el número 7. En el libro de Daniel 9:24 habla también de qué, de las 70 semanas que son determinadas para Jerusalén y su gente para terminar la transgresión y concluir con sus pecados y llevarlos a una reconciliación de integridad y de justicia y sellar la visión y la profecía en el retorno de Cristo. Así es que estamos viendo un patrón, pastora y hermano, del número 70 que representa culminación, que representa plenitud, que representa cuando Dios termina una obra y nosotros acabamos de ver, amado, que en mayo 14 del 2018 se cumplieron, amado, 70 años de que se les reconoció a Israel su estado como nación. Pastora, esto es increíble, sí. lo que estamos viviendo.
Lo que es el 7 y el 70 tiene un significado poderoso, y ahí vemos en el libro de Daniel que eran 7 semanas, pero se aclara el significado de lo que cada semana implica, que se convierte en 70 semanas.
Eso es
Quiere
así.
Decir que el número 7 y 70 está a través de toda la Biblia indicándonos que algo se cumple o algo va a suceder dentro del reloj profético de Dios. Vamos a ver también momentos históricos relacionados a la Biblia donde se utiliza ese número 70. En el año 70 después de Cristo fue la destrucción de Jerusalén, como mencionamos. Y una discusión sería de la importancia y significado del número 70 es necesaria, es relevante en vista de estos eventos que están sucediendo hoy en día. Por ejemplo, vemos al Congreso del Tratado de Paz de París, que se llevó a cabo el 15 de enero en Francia, y acudieron, ¿tú sabes cuántas naciones allí? 70 naciones. Oye, y allí lo que se iba era resolver el dilema Israel-Palestino.
Qué cosa impresionante.
Y fueron 70 naciones, ¿verdad? Otro dato importante es el mismo día en que se cumplían 70 años del establecimiento de Israel, se abrió también la embajada de Estados Unidos allí. Pero todo lo que está ocurriendo es Dios confirmando y afirmando, eso es territorio de mi pueblo.
Aleluya. Y yo quiero continuar señalando la importancia del número 7 y 70. Miren los lugares donde se menciona el número 7 en la Biblia. En Génesis 2, Dios reposó de toda la obra de creación en el séptimo día. Escuché eso, amado. En Génesis capítulo 4, versículo 15, dice, el que matare a Caín 7 veces será castigado. Génesis 7, 2, de todo animal limpio tomará 7 parejas. Pasados 7 días, yo haré llover sobre la tierra. Eso pasó también en el tiempo de Noé. Y sucedió que al séptimo día llovió sobre la tierra. Eso también pasó en el tiempo del diluvio. Mire lo que dice Génesis 41:6. Y las 7 espigas del sueño de Faraón. Y en Levítico 26:18. Y castigaré 7 veces más por los pecados. Y en Josué 6:4-7. Y le dieron 7 vueltas a Jericó. Y en Hechos 6, versículo 3, y escogieron 7 varones para servir las mesas. Y en Apocalipsis 1:20, ¿cuántas iglesias son? 7 iglesias, que son los candeleros, y 7 estrellas, que son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Y qué más se dice en Apocalipsis? Se habla de 7 sellos, de 7 trompetas y de 7 copas. Pastora, ciertamente que a Dios le gusta el número 7, pero la importancia de lo que representa el número 7 y 70 para nosotros. ¿Qué conclusión, pastora, podemos nosotros llegar con relación a todo lo que hemos hablado de Israel y del número 7 y el número 70 y lo que estamos viendo en términos de cumplimiento de que nos están diciendo estos eventos noticiosos que están coincidiendo con este número 70 que habla la palabra del Señor?
Amén. Todo esto lo que nos indica es, una vez más, que Israel es ciertamente el reloj profético de Dios, que estamos ya en los tiempos postreros, ¿verdad? Y que todo el acontecer que se desata en el Medio Oriente en relación a Israel tiene una gran importancia, un grande significado. ¿Para qué? Para conocer la hora en el reloj de Dios que nos indica cuándo retornará que Jesucristo, y que Él mismo dijo que iba a ser una de las señales.
Pastora, una cosita. Cuando uno tiene una cita de ir al aeropuerto, ¿de qué uno está más pendiente?
De la hora.
¿Del reloj? ¿Y qué hora es? Yo salgo a las 11. ¿Y qué hora es? Son las 9. ¿Y qué hora es? Son las 9 y media. Pues a nosotros, si queremos saber a qué hora es el vuelo de nosotros para el cielo,
amén,
miremos el reloj de Dios que se llama Israel.
Amén,
pastor.
Y preguntarnos, ¿estamos preparados y estamos esperando ese día que se avecina? Hay una exhortación que el Señor y el Espíritu Santo nos hace hoy. Viene a buscar un pueblo santificado, espíritu, alma y cuerpo, que están esperándolo con sus lámparas llenas, libres de toda tibieza. Como Él dijo, velen y oren. en este tiempo postrero, ser tenidos por dignos de escapar de los juicios que vendrán sobre la tierra. Tenemos que estar guardando la palabra, su paciencia. Tenemos que estar predicando, que es lo más importante.
Eso es.
Predicando el Evangelio de Jesucristo por todas las naciones, por todos los confines. Por eso, a través de estas ondas radiales, Padre, lanzamos esta palabra para que corra los confines de la tierra y que haya una gran cosecha de hermanos, personas que vengan al conocimiento de Cristo y escapen de los juicios que vendrán sobre la tierra.
Amado, el tema de hoy, Israel, reloj profético de Dios y el significado del número 70. Amado, yo estoy tan y tan lleno de fe, de entusiasmo, porque es que cuando hemos hecho este análisis, este estudio, uno se da cuenta cómo Dios ha guiado la historia a través de un hombre que se llamó Abraham, ha guiado la historia hasta el tiempo presente a través de su descendencia, y de su descendencia nació Jesús, y fueron los israelitas un componente bien importante en términos de la inherencia de señalar el momento de la primera venida de Jesucristo, pero también Israel, Jerusalén, tendrá gran inherencia, y lo está teniendo al día presente, de lo que será la segunda aparición de nuestro Señor Jesucristo en la historia humana. Ese momento se avecina a pasos agigantados. Ese momento, amado, lo estamos viendo paulatinamente llegando a su culminación. No te lo puedes perder. No estés entretenida, iglesia. No estés desviado de tu propósito. No te desenfoques. Que la iglesia no esté pendiente a otra cosa que no sea la gran venida de nuestro Señor Jesucristo, que se aproxima a pasos agigantados, y tú y yo tenemos que estar unidos y preparados, como bien dice este programa. Amado, este es el programa Unidos y Preparados. Hemos llegado al final de este. Se despide del mismo. Este es su pastor Roberto Bonilla y mi esposa Lizzy Cintrón. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga.
Si deseas conocer más de nuestro ministerio y nuestros servicios semanales, visita nuestra página web www.iglesiaadoradoresdecristo.org o llama al 787-765-4399. También puedes buscarnos en las redes sociales bajo Iglesia Adoradores de Cristo para recibir contenido edificante semanalmente y estar en contacto con nosotros. Si quieres volver a escuchar alguno de nuestros programas pasados, puedes acceder al centro de medios en la aplicación de The Rock Radio Network y buscar Unidos y Preparados. Te esperamos en el próximo programa. Y no olvides que ante los acontecimientos proféticos que se cumplen hoy día, tenemos que estar unidos y preparados.
A los hermanos que escuchan los programas del pastor Roberto Bonilla y esta servidora Lizzy Cintrón, queremos anunciarle que también puedes ver nuestros programas a través de la televisión por CTNI. Puedes verlos a través del canal 20.1, canal 34.1 y por cable a través del Liberty 106 y Claro TV 46. Estos programas son los lunes a las 7 de la noche, los miércoles a las 10:30 de la mañana y viernes a las 10:30 de la noche. Esperamos que puedas verlos y seguir edificando tu vida con la poderosa palabra de Dios. Dios te bendiga.